Muchísimas gracias, Federico. Bueno, ¿cómo está la situación de la bronquiolitis? Sabíamos que había algunos casos, que se estaban presentando casos, bueno, obvios, en esta época del año. ¿Nos puede hacer un resumen de cómo se está trabajando en este sentido en el hospital?
Sí, la situación en Gualeguaychú es similar a lo que ocurre en el resto del país, que viste que se está hablando mucho en todos los medios, televisión, radio y gráficos. Es una situación de mucha preocupación, pero no es una situación de colapso. Normalmente, hacia fines de abril, se empieza a aumentar los casos de infecciones respiratorias y más o menos para mediados de junio o primera semana de julio se produce un pico que después desciende con las vacaciones de invierno debido a que se van todos los chicos a la casa y se curan, digamos, ya se cortan los contagios.
Ajá, mira.
Este año lo que ocurrió es que se adelantó entre 4 y 5 semanas el ascenso, o sea, lo tuvimos más temprano y antes decíamos que estábamos alrededor de un 30%, pero estamos un 60% más de casos comparado con los últimos 5 años.
60% entonces, más de casos con respecto a los últimos 5 años.
Exactamente. Entonces eso hace que obviamente haya mucha más demanda de consultas en guardia, en los consultorios, uso del sistema de salud, lo que es radiografías, laboratorio, farmacia, kinesiología, o sea, todo lo que eso involucra, no solamente la consulta. Y por supuesto, internación, derivaciones y terapia intensiva.
¿Y estas afecciones, Federico, se refieren a bronquiolitis, neumonía? ¿Qué otras enfermedades?
Sí. No, principalmente bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio, que es lo que ocurre todos los años. Sí, en la prepandemia sí teníamos casos todos los años y cada 5 años se produce aproximadamente un brote importante. Entonces, bueno, este año tocó sumado a lo que se llama el pago de la deuda inmunológica, que es que como desde el 2020 y 2021 los chicos casi no fueron al colegio o fueron en burbujas, en sistemas alternos, y había restricción de la circulación, de las reuniones, que después se fueron abriendo progresivamente. Eso hizo que hubo pocos contagios. Entonces tenemos una gran población de chicos susceptibles porque no tienen anticuerpos. Entonces, bueno, eso lo estamos, por decirlo de una forma, pagando ahora con una gran cantidad de contagios que no se dieron anteriormente.
Federico, el hecho de la bronquiolitis. Nosotros que tenemos un área de cobertura que yo creo que es justamente la de la zona sanitaria 4 perfectamente con AM1310. Sí. ¿Cómo es? Ajá. Que vamos a la persona que está escuchando, especialmente a más grandes distancias, con menos posibilidades de llegar quizás de manera práctica a un centro de salud. ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué características tiene?
Bien. Básicamente afecta a las personas que tienen las vías aéreas más pequeñas, que son los niños. Entonces, cuanto más pequeño es el niño o nació más prematuro, se puede afectar de una forma más importante. Es una infección viral que empieza, como toda infección viral, con un catarro y algunos signos de infección viral como conjuntivitis, tos y febrícula. Los primeros 2 días es indistinguible de un catarro común y corriente. Pero entre el tercer y cuarto día empieza a aparecer una tos diferente, dificultad para respirar, ruido al respirar y, si es importante, se agrega dificultad para alimentarlo y para conciliar el sueño. Entonces un chico con fiebre, mocos y tos y que está muy molesto y cuando la mamá lo ve respirar, lo ve que hunde la pancita, hunde las costillas y que le cuesta, y que no es el de siempre. Aproximadamente ese periodo de obstrucción bronquial dura 5 o 6 días, y después queda un periodo secretor en el cual el chico, ya recuperado, se la pasa tosiendo 2 o 3 semanas porque termina de eliminar los últimos tapones de moco. Entonces, para la persona que está escuchando, tiene que estar atento. Si el chico tiene fiebre, tos y moco, pero está de buen ánimo y come bien, que se quede tranquilo. Ahora, si el chico tiene fiebre, tos y moco, pero le cuesta alimentarlo, la mamá, que siempre conoce a su hijo, lo ve mal, o le cuesta dormir, considera el sueño porque la dificultad respiratoria o la tos, tiene que dirigirse a la guardia.
Y en la guardia, recién decía Federico algo importante, que son un 60% más de casos en comparación con los últimos 5 años. En la guardia, ¿cómo se refleja eso? ¿Cuántos niños se están atendiendo por día? ¿Cómo es cuál es la observación que hacen?
En la guardia hay aproximadamente 200 o un poco más de consultas en general, de las cuales el 70% son patología respiratoria de todo tipo. Así que sí, y en esta época están los programas de refuerzos, que se llaman posta respiratoria, que es mayor cantidad de personal, tanto médico como enfermería, y mayor cantidad de recursos para medicación y oxígeno y todo lo demás, es decir, para poder hacer frente a una mayor demanda y uso del sistema.
Y con las
entonces, bueno, la provincia... Sí, perdón.
Perdóname, te interrumpí, decime.
No, que eso se implementa, digamos, en todo el país, acá en la provincia de Entre Ríos se va en todos los hospitales, no solamente cabecera, sino que la idea es que los pacientes no se concentren en cuatro hospitales de la provincia, sino que el 90% de los casos se puedan resolver en el centro de salud más cercano al domicilio del paciente.
¿Y cuáles son las recomendaciones para las personas adultas mayores también?
Bueno, este virus es el mismo que también afecta de forma muy importante a los mayores de 65 años. Entonces, todos los que tienen algún tipo de predisposición como EPOC, asma, cardiopatía, diabetes, insuficiencia renal, trasplantado, quimioterapia, inmunodeficiencia, o, bueno, que son la mayoría de las indicaciones de vacunaciones especiales, de situaciones especiales, tienen que, ante la presencia de síntomas respiratorios, consultar, ¿sí? No esperar a que se instale una dificultad respiratoria importante, porque en esos casos, esas personas mayores de 65 con factores de riesgo, hay que verlo apenas empiezan con tos, moco y fiebre.
Muy bien, Federico, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido muy amable.
Dale, te pido un último mensaje. ¿Sí? Estamos, el grupo de chicos menores de 2 años es el que menos se ha vacunado para la gripe. Ajá. Hay un 70% de chicos menores de 2 años sin vacunar. Así que toda la gente que tenga hijos menores de 2 años, la vacuna es obligatoria y gratuita. Acérquense, porque si bien el 90% de los aislamientos respiratorios son de virus sincicial respiratorio, en las últimas 3 semanas estamos viendo un importante incremento del virus de la gripe A. Entonces, acuérdense que la vacuna no sirve aplicarse el día anterior, sino que necesita al menos 2 o 3 semanas antes para generar anticuerpos. Así como ahora estamos hablando de virus sincicial respiratorio, puede pasar que en 4 o 6 semanas estemos hablando sobre gripe A. Entonces, esa población, aparte de los mayores de 65, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, tiene que aprovechar que todavía está a tiempo de aplicarse la vacuna.
Importante esto que decía. Así que aquellos menores de 2 años, hay un gran porcentaje que no se ha aplicado la vacuna antigripal, que es obligatoria y gratuita. ¿Dónde se puede aplicar esta vacuna?
En todos los centros de salud, los CAPS municipales, en el Hospitalito Bajio y en el Hospital Centenario, en Gualeguaychú, y después en los centros de salud de referencia, en La Roque, Urdangarín y los demás centros en el resto del departamento.
Perfecto. Muy bien. Federico, muchas gracias.
Dale, un abrazo. Hablamos cuando quieran.
Abrazo. Un abrazo grande. Gracias.